jefe de cooperación de la Unión Europea en nuestro país, por permitirnos esta comunicación. Don Mateo Sertori, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Ricardo Germán? Le saluda aquí desde Radio Nacional.
Hola, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional de Paraguay.
Bueno, un gusto el contacto nuevamente con usted, don Mateo, y sobre todo la posibilidad de esta charla, ¿verdad? Acuerdo de cooperación entre Paraguay y la Unión Europea para la implementación del sistema de protección social y la educación. ¿Cómo está todo eso, verdad?
Sí, como probablemente habrán visto, ayer se celebró con en presencia del presidente de la República un evento que creo es muy muy importante para la cooperación entre la Unión Europea y Paraguay, para Paraguay. Estamos hablando del lanzamiento de estos dos nuevos acuerdos de cooperación por un total de 86 millones de euros de donación no reembolsable en dos sectores claves para el país, el de educación y el de protección social. Eran sectores sumamente importantes antes de la pandemia y creo que lo son aún más ahora. En cuanto al sistema de protección social, yo creo que un sistema de protección social que funcione y que vamos a apoyar con nuestro programa, es un sistema que asegure una red de protección para todas las personas, sobre todo las personas más vulnerables que han sido afectadas tan duramente por esa pandemia, para, por ejemplo, que tengan más y mejores servicios de salud, para que mejorar las condiciones de empleo, para darles más oportunidades a los jóvenes de encontrar un empleo o para que pueda haber una pensión más justa. El sistema de protección social es un sistema que quiere solucionar estas vulnerabilidades y proteger a todos los individuos a lo largo de su vida. Se trata básicamente de evitar que estas personas caigan o vuelvan a caer en la pobreza. El segundo programa, el segundo acuerdo que se firmó ayer, apunta a mejorar la calidad de la educación. Hay un dicho, creo que es un proverbio chino, que dice que si quieres un año de prosperidad, cultiva arroz; si quieres 10 años de prosperidad, cultiva árboles; y si quieres 100 años de prosperidad, educa a tus jóvenes. Bueno, lo que queremos hacer con ese programa es apoyar las autoridades y la comunidad educativa apostando a la calidad de la educación. Eso incluye, por ejemplo, mejorar la formación docente para que los maestros sean mejores profesionales y que eso se traduzca en mejores resultados de aprendizaje para todos los niños y los adolescentes, o garantizar una educación técnica y profesional de calidad que le proporcione las competencias a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado del trabajo. Esos son los dos convenios que se firmaron ayer. Sabemos que es un camino largo, son sectores muy complejos que, bueno, por su naturaleza no dan resultados a corto plazo, pero también creemos que es una inversión necesaria y vamos a estar trabajando con las autoridades, con la sociedad civil, para que esos dos sectores puedan mejorar los servicios a la ciudadanía.
Don Mateo, esta cooperación no reembolsable de 86 millones de dólares, ¿ya está disponible o llevará todavía algún tiempo para que esté al alcance, verdad, de ambos sectores, para que de esa manera se pueda hacer uso? ¿Y de qué manera se va a dar su distribución? ¿En forma equitativa el mayor porcentaje va a llevar qué sector? ¿La educación o, en este caso, verdad, para el sistema de protección social?
Bueno, son 86 millones de euros. Lo que hemos hecho trabajando con las autoridades es que ya se firmaron estos nuevos acuerdos que ahora se tienen que ratificar por el Parlamento. Entonces todavía hay esa etapa antes de que podamos empezar a desembolsar los fondos y a implementar los proyectos. Entonces estamos hablando de ojalá unos pocos meses. Nos todos esperamos de que la ratificación se pueda hacer lo más rápidamente posible. En cuanto a la proporción, estamos hablando de 48 millones para la implementación del sistema de protección social y 38 millones para la calidad de la educación.
Es decir, que mayor porcentaje va a llegar al sistema de protección social.
Sí.
¿Por qué han decidido, lo decidieron ustedes o fue una a sugerencia del gobierno en ese aspecto, don Mateo?
Bueno, siempre cuando trabajamos en cooperación, que sea con Paraguay o con cualquier otro país, siempre es un diálogo, ¿no? Es un diálogo continuo y no, nosotros no decimos nada, digamos, por nuestra cuenta. En ese caso, yo creo que hay un factor que hay que considerar, es que la Unión Europea ya lleva bastante tiempo trabajando en educación. Tenemos un programa que se acaba de terminar y hemos tenido otro programa. Así que es una inversión que ya estamos haciendo desde hace bastante tiempo y se considera entonces que, digamos, el sistema de protección social, que es algo nuevo, que se aprobó el año pasado y se está empezando a implementar ahora, es algo que, digamos, que necesita de un poquito más de apoyo de nuestra parte para justamente que esta implementación sea eficaz.
¿Cuál es el tiempo de vigencia de esta cooperación para su utilización? ¿3 años, 5 años? Porque siempre tiene también un periodo esto, don Mateo.
Sí, son 4 años, como decía, digamos, a partir de ahora más o menos, a partir de la firma de los nuevos acuerdos, como dije, sabiendo que todavía falta una etapa, que es la de la ratificación, pero son 4 años de vigencia.
Pero lo importante es que la disponibilidad, esto ya está, ¿verdad?, teniendo en cuenta la aprobación de la Unión Europea, por eso se da esta situación, y más que nada la cuestión va a ser interna acá, la aprobación por parte del Congreso. En ese sentido, estamos hablando de una nueva cooperación no reembolsable. En la actualidad, ¿cuál es el monto de cooperación que se tiene en vigencia con nuestro país, don Mateo?
Muy, muy, muy buena pregunta, porque efectivamente esos dos nuevos acuerdos de 86 millones son parte de lo que hacemos acá en el país. Tenemos una, la que llamamos cooperación bilateral, que se hace sobre todo con el gobierno, pero también con la sociedad civil, con actores del sector privado, un monto global de 168 millones de euros no reembolsables para el periodo 2014 a 2020. Entonces, la mitad de ese monto va a esos dos nuevos acuerdos. Además de esos fondos que, como dije, se implementan sobre todo a través del gobierno y las autoridades, tenemos proyectos con ONGs, con sociedad civil, tenemos proyectos regionales a través de los cuales movilizamos, por ejemplo, expertos europeos o de la región en temas como medio ambiente, en temas como la reforma de la justicia, en temas sociales, que digamos que se suman a esos 168 millones. Entonces, yo creo que si te puedo dar una, digamos, una cifra, estamos hablando de más o menos 190 millones totales para el periodo entre 2014 y 2020.
190 millones.
Más o menos de euros. Y repito, son no reembolsables, que yo es una... un detalle muy importante, sí. Dado el debate sobre la deuda del país, esos fondos no van a impactar de ninguna manera sobre la deuda del Paraguay.
Sí, así es. Y en cuanto al control, la evaluación que ustedes hacen del cumplimiento y la ejecución por parte de nuestro país con relación a estos fondos, ¿cómo se ha venido dando, señor Mateo?
Bueno, hay como... quizás como todo en la vida, ¿no? Hay cosas positivas y cosas menos positivas. Yo creo que en temas de educación hemos tenido algunos logros importantes. Bueno, Paraguay ha tenido logros importantes, no estamos hablando solamente de la cooperación con la Unión Europea, por ejemplo, en términos de acceso a la educación. Lo que todavía sí falta es trabajar más en la calidad de la educación y también quizás un poco en el sistema de gestión de todo el sector. En términos de, digamos, más sociales, de reducción de la pobreza, Paraguay ha dado un salto muy, muy importante en los últimos años. Sigue un problema muy grande de desigualdad y es por eso también que estamos apoyando ese sistema de protección social. Paraguay es el país más desigual de América Latina y entonces es un problema que además se va a acentuar aún más con la pandemia, que como sabemos afecta sobre todo a los más vulnerables. Entonces hay que trabajar para que la sociedad sea un poquito más justa. En términos de desarrollo del sector privado, yo creo que ha habido progresos importantes. El gran desafío en ese sector creo que es la formalización de la economía, porque todavía la economía paraguaya, sobre todo las pequeñas empresas, es una economía bastante informal, y en eso también estamos trabajando.
Así que lo hacen ustedes una mirada general a nivel país, y por sobre todas las cosas tratan de identificar dónde hay una mayor necesidad y presencia, ¿verdad? Y de esa manera que esa cooperación tenga un resultado positivo a la hora de su implementación y de llegar al resultado del mismo, ¿no?
Claro, claro. Nosotros lo que hacemos siempre cuando empezamos un nuevo ciclo de cooperación, eso se ha hecho en los años 2014, 2015, para ese ciclo, nos sentamos con todos los actores, por supuesto con el gobierno, con las instituciones del Estado, pero también con la sociedad civil, con el sector privado, con las comunidades, y bueno, qué es lo que necesita el país, y qué es lo que yo creo que no hay que esconderse, qué es lo que nos interesa a nosotros como europeos, porque también la Unión Europea tiene su agenda, tiene su estrategia, tiene sus prioridades. Y eso, por ejemplo, se está reflejando justamente ahora en lo que estamos haciendo, porque ahora estamos programando la nueva cooperación, la cooperación futura. Después de esos 86 millones, después de los 190 millones de los que estaba hablando, ahora estamos empezando a programar esa nueva cooperación. Y allí, bueno, vamos a ver cuáles son, encontremos un punto, digamos, de convergencia entre los intereses y las prioridades europeas, y los intereses, las prioridades y las necesidades del país.
Dos cositas nada más para cerrar la conversación, señor Mateo. Con relación a la educación, usted hacía mención en dos aspectos, creo que muy importante, que prácticamente hay ciertas falencias, hay avance importante, pero por el otro lado habla usted que hay que mejorar la calidad y la gestión. ¿Eso pasa por dónde y de qué manera ustedes, aparte de esta cooperación no reembolsable financieramente hablando, en lo técnico también hacen acto de presencia en ese aspecto con el propósito de reencauzar a esas falta de gestión que precisamente demuestran en estos dos aspectos que ustedes señalan, señor Mateo?
Sí, esos son, digamos, los dos puntos en los que vamos a trabajar: calidad y gestión en sentido amplio. Sí, vamos a trabajamos de dos maneras, de hecho, en el sector de educación y también en otros sectores. Una es lo que llamamos apoyo presupuestario, que es una transferencia de fondos del presupuesto europeo al presupuesto general de la nación. Y esos fondos se manejan con las reglas y los sistemas del país. Queremos evitar duplicar o crear sistemas paralelos que costarían mucho dinero y no serían eficaces. Y esos fondos, en particular para el sistema de educación, los maneja el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero acompañamos esa transferencia de fondos con asistencia técnica, o sea, con expertos europeos o de la región. Tenemos muchos expertos, por ejemplo, puede ser de Chile, puede ser de Colombia, otros países de América Latina, que trabajan al lado del Ministerio de Educación y Ciencia, que se sientan con los responsables del Ministerio para, por ejemplo, diseñar los currícula, para, por ejemplo, diseñar un sistema de formación docente, para trabajar en un sistema de certificación para la educación técnica y profesional. Entonces, son las dos cosas, digamos, una transferencia de fondo, que es un acto de confianza en el país, porque estamos trabajando con los sistema del país, pero también un acompañamiento con expertos, con personas que puedan asesorar para mejorar la gestión y la calidad.
Y en el ámbito de del sector de la protección social, la pobreza que usted hacía mención precisamente, don Mateo, de que después, en tiempo de pandemia, ante esta situación, ¿verdad?, de hecho de que va a empeorar ostensiblemente ese sector, ¿verdad?, y también hay que darle un seguimiento en ese aspecto y acompañamiento permanente, ¿verdad?, para tratar de por lo menos regresar al sitio donde estuvimos en el arranque de la pandemia, ¿no?
Absolutamente. Eso es un dicho, es una cuestión, es un desafío que no es solo paraguayo, porque en todos los países la desigualdad ha ido aumentando en los últimos años y desafortunadamente muy probablemente va a aumentar aún más como efecto de la pandemia. Yo soy italiano, por ejemplo, y es un problema que estamos, Italia ha sido golpeada muy duramente por la pandemia, y en esos días justamente se están discutiendo medidas para que las personas vulnerables no caigan en la pobreza. Entonces sí, es un problema, digamos, universal de todos los países. Aquí en Paraguay yo creo que hay una herramienta muy que tiene muchas oportunidades, que puede ser muy útil, que es ese sistema de protección social que se aprobó el año pasado. Creo que el gran desafío ahora es darle la posibilidad a ese sistema de funcionar de manera eficaz, y eso pasa por una financiación, por supuesto. Yo sé que ya hay varios programas de asistencia social que se han aprobado, hay un presupuesto que se dedica justamente a protegerlo a los más vulnerables, y también con el apoyo de actores como la Unión Europea, que bueno, que quizás tiene un pequeño valor añadido, que es que tenemos sistemas de protección social desde hace muchísimo tiempo en los países europeos, así que podemos aportar con algunas buenas prácticas y una asesoría para que justamente Paraguay también tenga ese sistema y pueda tener una sociedad un poquito más igual y un poquito más justa.